contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:21 de la mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación de la Caja de Profesionales tras lo que fue la aprobación de la ley 20.410, que se concretó en julio de este año. La ley comenzó a regir a partir del 1 de agosto, una norma que estableció el desembolso por parte del Estado de 1.308 millones de pesos hasta fines de 2025 y 2.700 millones de pesos en 2026, y que busca que la Caja de Profesionales sea sostenible a largo plazo. Se introducen además una serie de modificaciones con esta ley que apuntan a reestructurar los ingresos y gastos y mejorar los beneficios para que se aumente la cantidad de afiliados. Y además la ley estableció la creación de una comisión de expertos para cumplir con los objetivos y bueno, para hacer un seguimiento de la situación y de la gestión al frente de la Caja de Profesionales. Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Caja, Daniel Alza, que nos acompaña por teléfono. Bienvenido una vez más, Alza. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto para mí. Si me escuchan bien por ahí.
Perfecto, sí. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, ya ha transcurrido algún tiempo de la aprobación de la ley, pese a que ha sido corto, obviamente. ¿Cómo está funcionando la Caja? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué ha cambiado? ¿Si ha habido, se han notado cambios, sobre todo en el tema de los requisitos para los nuevos afiliados? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de cara al futuro, sobre todo en lo que queda del año y con el año próximo, respecto a los aportes que se hacen por parte del Estado para el salvataje en la institución?
Bien, con respecto a qué es lo que podemos ver, hemos ido viendo en este momento, es decir, luego de que se aprueba la ley, comenzó la implementación y ha sido muy corto el tiempo como para poderte dar una perspectiva de lo que está pasando con la propia ley. Lo que se estableció primero, el primer paso que ingresa es el descuento de la tasa de la contribución de los pasivos, que eso empezó en el mes de julio, sí. Y continuó a partir de ese mes. Los beneficios que mejoran la situación para los afiliados, para que los afiliados se sientan más cómodos y que sientan en la Caja su respaldo, con la mejora en los subsidios por incapacidad temporal, la mejora en el subsidio por maternidad o por adopción, otro beneficio de declararse en ejercicio sin abonar gastos de administración y poder bajar de categoría, es decir, que la persona pueda no tenga costo para hacer ese tipo de declaraciones, y que tenga la libertad de poder bajar una categoría, así que o alguna categoría hasta la segunda, en el caso de la escala de categorías. Los incentivos a la permanencia también en actividad que tiene la ley para aquellas personas que llegan a su causal jubilatorio pero quieren seguir trabajando, sí. Es decir, ahí hay incentivos a la permanencia de actividad y hay posibilidad de seguir ejerciendo estando jubilado. Y lo que es en cuanto a para los que van a ingresar nuevos, por ahora los cambios mayores van a darse a partir del 1 de enero del 2026, donde se crea una escala de 15 categorías para los profesionales que ingresen a partir de esa fecha, donde en vez de subir en escalones cada 3 años, suben en escalones más chicos cada 2 años, y es una escala de categorías más económica, a pesar de ingresar con el mismo valor que la de las 10 categorías, se asciende en forma más pausada, escalones más chicos, que se le hace más fácil a los afiliados poder generar su jubilación.
¿Cuánto tiene que aportar un nuevo afiliado ahora con la nueva ley?
Bueno, es una pregunta que te la contesto en un minuto, porque sí. No la tengo de memoria.
No, tranquilo, es para que la gente tenga una idea, sobre todo los que están empezando recién su actividad profesional.
Lo que te decía, esto va a empezar para los nuevos afiliados a partir de enero del 2026.
Uh-huh, claro. Y los jubilados, usted mencionaba que los jubilados ahora, los afiliados de 65 años, que tengan 30 años de servicio por lo menos, pueden seguir trabajando sin realizar aportes.
Pueden seguir trabajando sin realizar aportes. Es un beneficio para aquellos afiliados que tienen un trabajo, que tienen mucha actividad y se sienten bien como para poder continuar, seguir trabajando. Pueden mantener su ejercicio libre y dejar de hacer los aportes. Y eso sí, el periodo este de actividad amparado en este régimen no es computable para una futura jubilación, ¿no?
Claro.
Porque no hay, como al no haber aporte, no hay beneficio. Uh-huh. Y también a los afiliados que ingresen a la jubilación con 70 años o más, pueden ejercer libremente su profesión y realizan los aportes sobre el monto de la propia jubilación. Esto es algo nuevo y innovador, que se le permite al profesional jubilado estar trabajando y hacer aportes también. También corre lo mismo, el periodo de actividad que se ha amparado en este régimen no es computable para mejorar la jubilación, ¿no? No da lugar a una reliquidación, pero la persona puede seguir trabajando, ¿verdad?
Uh-huh. Adelante.
Sí.
Me iba a contestar lo que le preguntaba del aporte.
Sí, el aporte de la primera categoría especial hoy, en las 10 categorías, es 3.241 pesos, uh-huh, el aporte que debe hacer el afiliado.
Claro, eso es fijo sin importar lo que gane, ¿no? Lo que le ingrese.
No, claro, son sueldos fictos. Un sueldo ficto de 34.660 pesos. Eso es el primer año, y el segundo año, esto porque está bonificado, y el segundo año se duplica a 6.447, ese sería el monto de la primera categoría.
Claro, ¿no? Y después, ¿cuál?
Es el mismo monto que va a pagar el de las 15 categorías, ¿no? Ese, digamos, el mínimo que va a haber en la caja para el ingreso.
Claro, y después cada dos años va a ir aumentando para todos los...
Cada dos años va aumentando, son escalones más chicos que en la de 10 categorías.
Sí.
Y termina, es un 19% y pico, un 20% más barato en la categoría 15 que la de la décima categoría, ¿no?
Ajá, y esa es la máxima, digamos, o sea, hasta ahí se aporta.
Esa va a ser la máxima.
¿Y un profesional puede congelarse en una categoría?
El profesional va a tener opciones para congelarse en alguna categoría, va a ser la segunda en el régimen de segunda de 10 categorías y la cuarta en el régimen de 15 categorías.
Bien.
Y también va a poder, no tiene costo para mantenerse en una, es decir, generalmente esto era cuando la persona tenía que hacer uso de declarar no ejercicio o ejercicio y hacer esos movimientos, tenía que pagar, si no lo hacían en los plazos previstos. Uh-huh. Y bueno, ahora ese costo no lo va a tener.
Uh-huh. Y para retomar después de estar en régimen de libre ejercicio, digamos, no, o de no ejercicio,
tampoco tiene costo.
El profesional que vuelve a trabajar con en una relación de no dependencia, digamos, y que tiene obligatoriamente que aportar, ¿cómo hace el cambio, digamos? ¿Tiene que llamar a la caja?
Viene a la caja o por vía electrónica, hace su declaración de ejercicio y en forma automática pasa a ejercer.
Bien, ¿y cómo?
Eso no se cambia.
¿Y la declaración cómo la tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que presentar, digamos? ¿Qué documentación?
Es un formulario que lo baja de la web, es decir, ya está en la propia web, hay un instructivo en el cual él, con paso simple y con su usuario de la página web, llena el formulario, lo escanea, lo firma, lo escanea y lo manda por vía electrónica.
Por mail.
Y por mail. y un funcionario de la caja le
contesta.
Le contesta.
O sea que esto se puede hacer todo por mail, digamos, o por la página web. No hay por qué ir a la caja, ni...
Sí, no hay por qué ir a la caja. Bien. Hay algunos otros trámites que sí, que tiene que ir a la caja. Ajá. Pero de todas maneras es mínimo, ¿no?
Bien.
No lo tengo bien.
Hace un par de días una gremial que se llama El Orden Profesional reclamó que se llevan 70 días sin cumplir con la ley porque no se ha presentado o no se ha hecho una convocatoria para la comisión de expertos que está prevista con esta normativa,
sí.
Que eso le corresponde por ejecutivo, ¿no? Pero, sí. Pero y están en la mitad del plazo que tiene de 140 días. Usted, en este sentido, ¿qué piensan de esta comisión de expertos? ¿Han tenido algún contacto después de la aprobación de la ley o frecuente con el Poder Ejecutivo?
Sí, en realidad el directorio de la Caja ya hizo y ha hecho los reclamos correspondientes. Los reclamos no, ha hecho los contactos con el Poder Ejecutivo para manifestar que estamos ya preparados. Incluso en lo interno de la Caja ya hemos hecho una hoja de ruta para cuando nos empezamos a reunir con esa comisión. Hemos llamado a las gremiales y aporte de alguna idea que alguna gremial de profesionales o alguna asociación de profesionales quiera hacernos llegar para mejora en los ingresos y en la sustentabilidad del instituto. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, ya hace tiempo, no ahora, ya hace tiempo el directorio se puso en contacto con el Poder Ejecutivo, mantuvimos una reunión y se nos explicó claramente que primero se iba a sacar el decreto reglamentario de la ley, que ya ya está firmado por los ministros correspondientes y está a la espera de la firma de Presidencia de la República. Y una vez que esté el decreto reglamentario firmado, íbamos a comenzar con las reuniones. ¿Ha pasado ese plazo? Sí, es cierto. Nosotros abogamos por que el plazo corra a partir del primer día que se reúna la comisión, y no desde que se formuló la ley, porque en definitiva son días que se han ido perdiendo, pero ya hemos hecho así en varias oportunidades el reclamo.
¿Y ustedes están de acuerdo qué piensan de esta comisión de expertos que los va a supervisar?
Y esa comisión de expertos no es que nos vaya a supervisar, tiene funciones claras que están en la propia ley, es buscar nuevas alternativas de modificación en la caja profesional que le permita mejorar la sustentabilidad a largo plazo fuera de las que ya se han han salido en nuestra propia ley, ¿no? Es decir, buscar otras alternativas de funcionamiento de la caja también. Es que va a tener efectos, digamos, renovadores también sobre la propia caja. Esta ley que ya salió es una ley de salvataje que le da una viabilidad y una sustentabilidad a mediano y largo plazo por los números que presentó el Poder Ejecutivo.
Pero siempre y cuando lleguen más afiliados
Perdón.
Siempre y cuando lleguen más afiliados a la caja, es la sustentabilidad.
Uno de ellos es que lleguen más afiliados a la caja, y es importante que los afiliados se mantengan en régimen de aportación a la caja y que aumente el número de afiliados de aportación a la caja. Es un elemento muy muy importante, muy importante. Pero puede haber otros, para que una persona se sienta cómoda, capaz que cambiar el sistema de ficto por otro sistema de aportación, que puede ser por aportación real. Ese es otro de los temas que vamos a tener en la cartera de herramientas a estudiar en esta comisión, y sintiéndose más cómodos los afiliados para hacer su propia gestar su propia jubilación, va a aumentar naturalmente el número de afiliados. Ahora, esta misma ley que salió y que se aprobó tiene escala de categorías y de aportes que son mejor a lo que teníamos antes y que sin duda el afiliado se va a sentir más cómodo para aportar. Es decir, cada vez que para los que estamos en el régimen de 10 categorías, cada vez que haya un aumento, digamos, de la tasa de aporte y que el afiliado no pueda seguir pagando, porque ya no, la verdad que se me está haciendo muy oneroso, mi situación de ingresos cambió, yo no voy a poder seguir, o tengo asuntos familiares que atender que no puedo seguir con un ahorro de esta naturaleza, el afiliado tiene varios caminos para poderse mantener en el mismo volumen que viene aportando o bajarse de algún escalón y aportar por otro régimen de otra escala de fito más abatida, más con niveles más bajos de aporte, pero que le permita seguir aportando y seguir gestando su jubilación. Es decir que nosotros en esta misma ley tenemos muchas herramientas que estamos que empezamos a difundir ya este mes y que bueno, veremos su fruto el año que viene, a ver qué comportamiento tienen los profesionales frente a toda esta, a estos caminos que se abren nuevamente. Ahora, hasta que saliera esta ley había un solo camino, una sola escala de fictos y teníamos que regirnos por ella. Hoy va a haber por lo menos dos, una para los nuevos a partir del 1 de enero del 26 y cuando suban los aportes el 1 de enero, otra más abatida para que la persona pueda sentirse más cómoda y a poder ahorrar para su jubilación de acuerdo a su bolsillo. Nadie se quiere borrar los sistemas jubilatorios y nadie se quiere parar porque después es más difícil reengancharse. Entonces, están dadas en esta ley las condiciones para que la persona se ubique en su propio nivel, digamos, de capacidad de ahorro.
Alza, el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico, en entrevista con Búsqueda, señaló que las autoridades de la Caja cometen mala praxis desde el punto de vista de la organización, no tienen un gerente general, le faltaba proactividad y siguen con la misma inercia de antes de la ley votada este año en el Parlamento. ¿Qué tiene para decir? ¿Lo habló con Di Domenico?
Hablamos con Di Domenico en varias oportunidades y lo hemos hablado al tema en infinidad de veces en el directorio. Ya dimos por cerrado el tema. Él tiene una opinión y una visión de acciones, digamos, políticas de gestión que en algunos casos podemos llegar a compartir y en otros no. Utilizó términos que para nosotros no eran los adecuados. Se hará hizo cargo de su palabra. Con respecto al tema del gerente general, que es un tema que lo tomó este directorio cesó por una razón de económica a su gerente general en el año 2023, y desde ese momento no es que quedó sin gerencia general. El directorio dispuso que iba a gerenciar el instituto y le dio las autoridades, le dio la tarea a uno de los directores, a la vicepresidenta, para que tomara las funciones de gerencia general y remitiera al directorio en esa función sin entrar en una erogación de dinero. Es decir, se ahorró una suma de dinero importante en este momento y tuvimos gerente general. Por lo tanto, ahí discrepamos con el director de la DINA. Hemos actuado, este directorio ha actuado desde que inició sus actividades en diciembre del 21 hasta la fecha, negociando con dos poderes ejecutivos distintos, trabajando con dos parlamentos distintos, y hemos aportado la información y tanto la que la Caja tenía como la que le pedían los propios poderes ejecutivos y la que le pedían los parlamentarios para poder votar una ley. Hicimos el trabajo dos veces, ¿tá? Por lo tanto no lo veo que no ha sido proactiva y no vemos tampoco que nos hayamos quedado quietos. Y ahora estamos implementando la ley, que es un trabajo bastante en lo interno de la Caja, que lleva su tiempo. Es decir, la ley sale el primero de para ser aplicada el primero de agosto, se vota en el mes de junio, y tuvimos 30 días para poder modificar todos los sistemas informáticos y todos la capacitación hacia los funcionarios para poderla llevar a cabo a partir del primero de agosto. Es decir, no hemos estado quietos, no hemos estado omiso y tampoco hemos y estuvimos muy proactivos. Por lo tanto, discrepamos en ese punto, pero es un caso que ya lo tenemos cerrado con el director de la DINA, ya lo hablamos, una diferencia de opinión. Él hubiera hecho otras cosas, nosotros hicimos lo que le estaba enumerando, pero ya cerramos esa discusión, porque implementar la ley y poder comunicarle a los afiliados nos lleva bastante tiempo, lo estamos haciendo. Mostrarle todos los beneficios que tiene la caja, que son muchísimos a partir de ahora con esta ley, es lo que estamos concentrados y esperando que el presidente de la República firme el decreto reglamentario, que eso sí es una tarea del Poder Ejecutivo que está en cartera, pero todavía no se ha firmado.
Bien, Daniel Alza, presidente de la Caja de Jubilaciones, gracias por atendernos y por conversar con nosotros.
Nos quedó una sola cosa sí. Que no lo comenté, que es el nuevo régimen de incorporación de deudores. Uh-huh. Esto para la gente que tiene deudas en la caja okay. Es muy importante. Tiene deudas y que no puede trabajar porque no tiene el certificado de estar al día. Sí. Este es un nuevo régimen de incorporación de deudores que le facilita ponerse al día, brinda mayor accesibilidad a los profesionales, se recalcula la deuda con una fórmula muy favorable, expresada en UR, tiene una gran flexibilidad, sin una entrega inicial ni cuota fija, con un interés del 1% anual, le da derecho al afiliado a obtener su certificado de estar al día automáticamente y reinsertarse para poder trabajar el ejercicio libre de la profesión en forma automática, y los periodos que se paguen o que se vayan pagando se computan para nuevas jubilaciones. Este nuevo régimen de incorporación de deudores que vence el 30 de junio del 2026 tiene un alcance muy amplio para todos los que quieran adherirse, tanto con declaración de ejercicio como no ejercicio y que tengan deuda con la caja.
Bien.
Es decir que también a través de la página web hay un formulario de contacto que a través de la solicitud de servicio, cobranza y pago se puede suscribir el convenio de refinanciación por la propia página web. Pueden consultar, pueden sacarse dudas directamente a través de la página web y adherirse.
Bien. Alza, le agradecemos como siempre estos minutos. Que pase bien.
No, estamos a las órdenes. Que pase muy bien. Gracias a ustedes.
Hasta luego.